En el punto de partida, con Paqui Fernández.
Este pasado día 18 de marzo, el Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Otro nuevo tema muy complejo que nuestra abogada Silvia Segura nos trae hoy a nuestro punto de partida. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días, Paqui. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Víspera de la Semana Santa ya, Viernes de Dolores.
Uh-huh, así es. Ya hemos felicitado a todas las Dolores en esta mañana bien tempranito. Pues fíjate por dónde, con otro nuevo tema que se las trae, Silvia, este. Madre mía.
Sí, Paqui, son todos los temas bastante candentes, importantes. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es todo esto de la eutanasia. Si bien sabes que siempre tenemos que hacer un planteamiento, dibujamos nuestro patrón para después confeccionar. Uh-huh. Es decir, no podemos empezar a hablar de una ley sin saber qué es lo que regula esa norma, qué contiene, a quiénes afecta y qué consecuencias va a tener esta aprobación que se hizo el jueves de la semana pasada con 202 votos a favor. Creo recordar, y 141 en contra, y es una ley que va a entrar en vigor a los 3 meses desde su aprobación, por tanto, mitad de junio ya la tendremos plenamente aplicable. Es un tema muy controvertido, donde entra en juego la ideología, entonces vamos a tener que sopesar en esa balanza de la justicia. En una de las partes pondremos el derecho a la vida y en otra parte de la balanza, el derecho a la muerte. Como hablábamos la semana pasada, una inyección vital o una inyección letal. En la Constitución sí se habla del derecho a la vida, pero no hay ninguna referencia del derecho a la muerte. Y bueno, pues esta regulación que vamos a tener en España, en breve en vigor, parecida a lo que puede haber en algunos países europeos, pero es mucho más garantista. Tenemos muy pocos estados donde está regulada la ley de la eutanasia. En nuestra vecina Bélgica, en Suiza o Alemania se habla del suicidio asistido. Y luego, bueno, pues tenemos una legalización pues en Colombia, en Canadá o en algunos estados de los Estados Unidos, en Washington, en Colorado, pero con carácter general, que no haya una idea errónea de que esto está muy generalizado, ¿eh? Hay muy pocos países que tienen una regulación concreta de la ley de la eutanasia.
Como tú decías, será a finales de junio cuando entre en vigor esta nueva ley. Pero nosotros a partir de ahora vamos a darle toda la información a nuestros oyentes, siempre con tu sabiduría. Oye, Silvia, para empezar, ¿qué es la eutanasia?
Paqui, perdón. ¿Qué es? ¿Qué se entiende por eutanasia? Un ciudadano de a pie, nuestros oyentes, nuestros vecinos, cuando hablan de esta palabra, automáticamente creo que se nos viene a la cabeza el caso de Ramón San Pedro.
Uh-huh, así es, sí.
Ramón era un marinero gallego, el primero en España, que él proclamaba una muerte digna. Ramón tuvo la mala fortuna que se tiró al mar en un acantilado, quedó tetrapléjico. Y ojo, que esto lo suelen hacer muchos de nuestros jóvenes para impresionar a la chica que le mola o quedar más de machito delante de los amigos, ¿eh?
Es muy peligroso.
Ojo con esta imprudencia, con este tipo de actos insensatos que condicionan tu vida, te la marcan, tanto la tuya como la de los tuyos, las que te van a cuidar. Bueno, pues Ramón quedó tetrapléjico, quedó postrado en una cama y él proclamaba su derecho a morir y le decían los tribunales: Ramón, la ley no lo permite. Y él presentó demandas tanto en los juzgados de Barcelona como de La Coruña, argumentando el que cada persona podría disponer de su vida y pues que quería morir, que no quería seguir viviendo. Pero en todo momento se le rechazó. se le rechazó el poder terminar con esas ondas que le daban el alimento o que los médicos le atendieran para poder recetarle algún cóctel molotov que terminaran con esa existencia. Los jueces le denegaron estas peticiones y los recursos y lo condenaron a vivir postrado en una cama. ¿Y él qué es lo que hizo? Pues acudió a 11 amigos para que de una manera u otra, con pequeños actos, le llegaran a terminar con esa existencia, con su vida. Ramón San Pedro escribió unas líneas que quiero compartir con nuestros oyentes y dicen así: el derecho de nacer parte de una verdad, el derecho de placer, el derecho de morir parte de otra verdad, el derecho de no sufrir. La razón ética pone el bien o el mal en cada uno de los actos. Un hijo concebido contra la voluntad de la mujer es un crimen. Una muerte contra la voluntad de la persona también. Pero un hijo deseado y concebido por amor es obviamente un bien. Una muerte deseada para liberarse de un dolor, irremediablemente, también. Nos quedaron estas líneas como un legado de este marinero gallego y fue una historia que se llevó al cine de la mano de Alejandro Amenábar, donde la protagonizó Bardem, en la archipremiada y conocida Mar Adentro. Pues nosotros tenemos que intentar que después de nuestros programas nuestros oyentes no solo identifiquen la eutanasia con este estandarte de Galicia, sino que sepan exactamente qué es. Y con el sustantivo eutanasia, Paqui, nos vamos a referir a la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectivas de cura. Es una muerte sin sufrimiento físico. Procede del vocablo griego que significa eu, bueno, y tánatos, muerte. Por tanto, hace alusión a la buena muerte. Fíjate, tánatos, la idea también de qué, de tanatorio, todo enfoca a la muerte, al fin de los días. De forma que puede catalogarse como el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. ¿La controversia dónde va a estar? Pues la controversia viene en que es un tema que responde a la naturaleza radical y definitiva de la solución que se ofrece ante situaciones igualmente extremas, es decir, la solución es la muerte y la situación extrema, pues enfermedades terminales o degenerativas muy penosas. En definitiva, la eutanasia son las acciones realizadas por otras personas a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como inaceptable, indigna y como un mal, para causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora. Eso es, Paqui.
Bueno, ya que sabemos lo que es la eutanasia, pero me imagino que habrá también diferentes tipos, ¿no?, de eutanasia.
Pues sí, según la perspectiva que tengamos, podemos hablar de una eutanasia en función de si la acciona el médico o si proviene de la voluntad del paciente. Uh-huh. Y aquí vamos a poder distinguir dos tipos. Si es el médico en quien entra en acción, distinguimos entre una eutanasia directa, se busca activamente la muerte del paciente, y una eutanasia indirecta, que es cuando la muerte se da como una consecuencia previsible de tratamientos paliativos, o sea, dirigido en principio a aliviar el dolor del paciente. Por ejemplo, pues la aplicación de alta dosis de morfina, mientras que desde la voluntad del paciente, en principio sería toda forma de eutanasia, deberá ser solicitada a los médicos de manera voluntaria por el paciente o por su representante, dado el caso de que no pueda valerse por sí mismo. Y en este caso vamos a distinguir una eutanasia voluntaria, que será el propio paciente el que toma la decisión y solicita la muerte, ya sea en persona o a través de algún documento que haya dejado escrito, o bien no voluntaria, que ocurre cuando es un tercero quien toma la decisión, como un pariente cercano, en su ausencia o en representación legal. El paciente no se puede consultar debido a su condición y no ha dejado ningún tipo de documento al respecto. Y según el tipo de acciones que se tomen para que se produzca la muerte, va a surgir la diferencia entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. La primera de ellas hace referencia a las acciones que producen una muerte que no hubiese ocurrido sin las mismas, por ejemplo, la administración deliberada de fármacos para producir una disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un paciente cuya muerte se prevé próxima con la intención de aliviar, un sufrimiento físico, psicológico inalcanzable con otras medidas y con el consentimiento explícito, implícito o delegado del enfermo. Lo que se conoce como sedación terminal es correcta únicamente cuando se busca mitigar el sufrimiento del enfermo y no cuando la finalidad es acelerar su muerte. En este caso tendríamos la eutanasia activa y en contrafrontación tenemos la eutanasia pasiva, que se refiere a la supresión o no aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida, la cual fallece como consecuencia de estas decisiones. Ejemplo, puedes conectar las máquinas de apoyo de vida con los respiradores o los tubos de alimentación, no ejecutar operaciones que puedan ayudar a prolongar la vida del enfermo o no administrar medicamentos con el mismo fin.
Silvia, este tema, según las últimas encuestas, tienen al país dividido, a favor o en contra. Bueno, entonces, según tú, ¿qué argumentos hay para estar a favor o en contra de este tema, de la eutanasia?
Mira, Paqui, como hemos visto al principio de la intervención, es un tema bastante ideológico. Uh-huh, por tanto, sí, van a entrar las creencias, los pensamientos de cada uno. Y vamos a tener argumentos a favor y argumentos en contra, detractores o precursores de lo mismo. Nosotros vamos a exponerlo y nuestros oyentes, que son muy sabios, van a generar sus propias ideas. Algunos las tendrán ya bastante afianzadas y no las cambiarán. Otros a lo mejor podemos poner en duda los argumentos que hasta ahora ellos defendían. Incluso otros oyentes pueden considerar una idea y tras lo que vamos a exponer, pues cambien, es decir, nosotros simplemente las vamos a lanzar, no vamos a condicionar lo que cada uno de una manera libre puede considerar al respecto, pero vamos a ver cómo un mismo argumento puede servir tanto para los benefactores como para los detractores, porque mira, vamos a tener el argumento de la libertad, ¿y en ello en qué se basa? Pues que permitir la eutanasia es una libertad, supone reconocer un derecho para el que quiera ejercitarlo. Pero también vamos a tener el argumento de la dignidad, cuya esencia es la autonomía, la capacidad para decidir sobre uno mismo. La vida humana es tanto más digna cuanto más plena es la salud y la autoconciencia, y el dolor y la enfermedad incurable supone un deterioro de la misma. En un país democrático también se va a atender a qué es lo que decida la mayoría. También vamos a tener que eliminar el dolor como uno de los principales fines, sino el principal de la medicina y de la moral. Los médicos están para garantizar una vida sin dolor, no para alargarla a toda costa, Paqui. También con la prohibición de la eutanasia se nos impone a todos una ética religiosa, uh-huh, especialmente sí, para la cristiana. Se dice que imponer sobre una población que ya no es prácticamente católica y contradice además el principio de laicidad del Estado y su neutralidad ante las convicciones religiosas. Yo no estoy conforme con este argumento porque es condicionar a la religión con consideraciones también políticas, y yo considero que hay ciudadanos de izquierda o de derecha que pueden ser católicos o no. O sea, no el hecho de ir a la iglesia automáticamente te impone o te aleja de ideales de izquierda o de ideales más progresistas. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Creo que, sobre todo en pueblos como nuestra comarca, hay gente que va a la iglesia y pueden ser de izquierda, y gente uh-huh, que va a la iglesia y pueden ser de derecha. La eutanasia reduce los gastos sociales que se pueden destinar a los que desean vivir. Si respetamos la voluntad de un enfermo terminal que ya no desea la vida, estamos ahorrando en costes considerables para gastos sanitarios y de pensiones que se pueden destinar a los que sí desean vivir. Y por último, la eutanasia, si ya existe en España, pues mejor sería regularla y de esta manera evitar un sufrimiento inútil. Con todo, ¿qué es lo que vemos? Pues que el argumento poderoso a favor de la misma es permitir al paciente poner término a sufrimiento innecesario y degradante que no le permitan llevar una vida totalmente digna, sin dolor y agonía, situación que atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad. Y luego tenemos estos mismos argumentos, lo van a esgrimir quienes están en contra de ella. ¿Por qué? Pues porque con la eutanasia se cuestiona no solo el valor de la libertad, sino también de la vida misma. Es lógico, por tanto, que quien quiera matar a otra persona justifique su comportamiento. Para responder al argumento de la prohibición de la eutanasia contra la libertad, hay que distinguir dos libertades, la de paciente propiamente dicho, pero también la del personal sanitario. ¿Por qué? Pues porque el personal sanitario está obligado a colaborar en este derecho. También lo están las fuerzas de seguridad, los jueces, los magistrados. Sobre el argumento de la dignidad, Paqui, pues es perfectamente en contra de lo que aluden los que están a favor. ¿Por qué? Pues porque no responde de lo que le pasa a uno, sino de su actitud ante lo que le pasa. El momento próximo a la muerte sigue siendo una vida digna, mientras que muchas veces constituye una parte decisiva de la propia biografía existencial. Acabar bien la vida es decisivo para cerrar con dignidad la propia historia, y en ese sentido, para el que muere no hay una muerte digna o indigna, lo que hay es una vida digna o indigna para el momento de su muerte, y sin duda para el que mata injustificadamente, lo que hay es una vida indigna. Más grave todavía podría suponer si se rompe la tradicional confianza con el paciente, porque ya ese paciente no va a tener fe en el médico. Ante el argumento que dice que se evita un sufrimiento inútil, caben al menos dos tipos de respuestas, una más práctica y otra más filosófica. La primera es el recurso a los cuidados paliativos y a la alteración y cariño de familiares y personal sanitario, mientras que la segunda es una respuesta más filosófica sobre el sentimiento del sufrimiento y el dolor. Lo que está claro, Paqui, es que todos queremos recibir un trato respetuoso, que en el hospital podamos estar acompañados de la familia, de los amigos. Ahora, en tiempos de COVID, lo estamos viendo, esa soledad. Y hay que ver la evolución y el buen funcionamiento del hospital. La tutela de la vida humana es un deber político que no puede relegarse a la moral particular o privada de cada uno. Y la vida física es un bien universal que no puede ser amenazado por ninguna circunstancia externa.
Silvia, siempre nos pasa lo mismo. Escuchándote, pues se nos va el tiempo. Que nos hemos pasado hace ya un ratito, pero bueno, siempre es muy interesante los temas que nos traes en el punto de partida, así que nos tenemos que marchar ya.
Pues muchas gracias, Paqui. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Que disfruten estos días de Semana Santa. El próximo viernes no vamos a tener programa, pero al siguiente vamos a profundizar, vamos a operar con bisturí a esta ley de la eutanasia.
Pues así será. Un buen fin de semana y felices vacaciones, Silvia. Un besito.
Felices vacaciones a todos. Un fuerte abrazo.
Adiós.